La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Discipline es el octavo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo King Crimson, el cual fue lanzado en 1981. Discipline, el primer disco de estudio de la banda en 7 años, representa un cambio importante para la misma. La formación es completamente diferente a la que apareció en Red y en los discos anteriores a ese. Además de Robert Fripp y Bill Bradford, se sumaron a la agrupación el cantante y guitarrista Adrian Belew y el bajista Tony Levin, quien además canta y toca el Chapman Stick. Esto hizo que el sonido de la banda cambiara radicalmente. En lugar del sinfonismo de las primeras alineaciones, esta reencarnación de King Crimson tenía un estilo más cercano al de las bandas de la escena de ese momento, por lo que este álbum y los dos siguientes tienen un sonido más cercano a la New Wave, con elementos de pop más prominentes, cortesía de Belew, y con una percusión más compleja, con elementos étnicos que probablemente hayan sido adoptados gracias a los Talking Heads, banda con la cual Belew colaboró y tocó en vivo, además de trabajar con otros artistas como David Bowie y Frank Zappa, mientras que Levin trabajó con John Lennon y Peter Gabriel, entre otros. We'll be right back. la adición de otro guitarrista hizo que el trabajo conjunto de ambos se volviera un factor importante, como por ejemplo en la pista titular, al igual que en futuros álbumes de la banda como The Construction of Light. Originalmente la formación se iba a llamar Discipline, pero Fripp sintió que la banda era King Crimson. Y demos algunos detalles de los temas que estamos escuchando. Mate Kudasai significa por favor espera en japonés. La versión original de Discipline solo tenía una versión de Mate Kudasai con una parte de guitarra de Robert Fripp que fue eliminada de la pista en algunas de las versiones del álbum. La última versión contiene ambas versiones. La letra de la cuarta pista, Indiscipline, se basa en una carta que Adrian Belew recibió de su esposa en aquel momento, Margaret. La carta se refería a una escultura que ella había hecho.
Robert Fripp
nacido un 16 de mayo de 1946, es un músico, compositor y productor británico, famoso por su trabajo en la banda de rock progresivo King Crimson, la que estamos escuchando. Es el único miembro que pertenece al grupo desde su fundación en los años 1960 hasta el presente, y se ha convertido en su líder y la fuerza creativa e impulsora de su regreso a los escenarios en varias ocasiones. En 2011, la revista Rolling Stone lo consideró entre los 100 guitarristas más importantes de todos los tiempos. Actualmente es considerado uno de los guitarristas más influyentes de rock de vanguardia, desarrollando un virtuosismo propio, técnico e innovador, que es notable en comparación con otros guitarristas de su época. Adrian Belew nació en diciembre de 1949 como Robert Steven Belew en Estados Unidos. Es un guitarrista, vocalista, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico. Miembro del grupo británico de rock progresivo King Crimson, al cual se unió en 1981. Tiene un inusual enfoque impresionista en la ejecución de la guitarra, que evoca con mucha frecuencia onomatopeyas de animales, máquinas y otros elementos orquestales, más allá de los sonidos convencionales del instrumento. Bill Bruford, en realidad llamado William Scott Bruford, nació en Kent el 17 de mayo de 1949. Es un baterista británico conocido por su estilo fuerte, preciso y polirrítmico, y por haber participado en tres importantes grupos de rock progresivo: Yes, King Crimson y Genesis. Y Anthony Frederick Tony Levin, el último, nació en Massachusetts, esto es, en Estados Unidos, es bajista, nació en junio del 46, es altamente respetado y es citado continuamente como influencia. Conocido por su estilo innovador, es además el principal responsable de popularizar el Chap Bam Stick.
I do remember one thing. It took hours and hours, and by the time I was done with it, I was so involved, I didn't know what to think. I carried it around with me for days and days, playing little games, like not looking at it for a whole day, and then looking at it to see if I still liked it. I did! We'll be right back. repeat myself when under stress. I 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 repeat. The more I look at it, the more I like it. I do think it's good. The fact is, no matter how closely I study it, no matter how I take it apart, no matter how I break it down, it remains consistent. I wish you were here to see it!
Cuando creí haber llegado a conocer todas las respuestas, me di cuenta de que habían cambiado todas las preguntas. Muerte no es un mero punto final, sino un punto cero de la vida, donde ésta comienza. La muerte siempre ha empezado ya a hablar, a apuntar, a hacer de ventrílocua con la vida. En torno a la muerte proliferan fenómenos, hace que se desarrollen metáforas y metonimias. Es esta apariencia necesaria la que hace que la vida sea lo que es. Pero lo aparente no es lo falso, no es lo opuesto a lo verdadero. La apariencia no se limita a falsear el ser, sino que hace que se manifieste de un determinado modo, convirtiéndolo así en lenguaje. La apariencia glosa la muerte. Al ser un fenómeno que se manifiesta, la muerte se hace historia. La naturaleza siempre viene elaborada ya por apariencia de la muerte. Su elocuencia resplandece sobre la mudez y la acalla. Habrá que dejar que la muerte hable, concederle la palabra, consciente o inconscientemente, hasta que ella le quite a uno toda palabra y toda expresión, hasta que le haga imposible toda posibilidad de expresarse, hasta que se funda con la naturaleza indiferente, con su mudez, en un punto inescrutable, pero al mismo tiempo muy habitual. En el punto final, que introduce una parálisis absoluta de la palabra, del lenguaje, de la lengua. Una apática nada, sin elocuencia alguna, que estaría más desnuda que el silencio. En este libro se describen algunos tipos de muerte, pero no unos tipos cualesquiera, sino precisamente aquellos que parecen ser más próximos a la muerte y más similares a ella. Que en lugar de ocultarla bajo una apariencia rígida, parecen aproximarse y arrimarse a ella asintóticamente. Tales tipos de muerte serían elocuentes síntomas de este movimiento asintótico de arrimadura, aquella singular retórica es regulada por una mímesis de la muerte que, sin embargo, siempre conlleva una diferencia, una falta de identidad. Todos los síntomas miméticos y asintóticos remiten a aquel lugar cuasi utópico en el que nadie despierta. Los pensamientos que siguen van de camino a una nemología. Sigue siendo rock y arrabal. El momento en que todos los gatos parecen ser pardos.
Será.
Aquelarre, es decir, Encuentro Nocturno de Brujas con el Diablo, fue una banda argentina de rock formada en 1971 por Rodolfo García en batería y voz, Emilio del Guercio en bajo y voz, Hugo González Neira, que tocaba teclados y también cantaba, y Héctor Stark, que tocaba la guitarra y también cantaba, en la que dos de sus integrantes, ex miembros de Almendra, Rodolfo García y Emilio del Guercio, aportaron una base rítmica muy sólida, complementada con el sonido vertiginoso e impactante de la guitarra de Héctor Stark y el teclado bluesero de Hugo González Neira. En 1970, tras la separación de Almendra, el baterista Rodolfo García le propuso al guitarrista Héctor Stark crear una nueva banda. La formación de dicho grupo se complementaría con otro ex integrante de Almendra, el bajista y cantante Emilio del Guercio, con quien empezaron a ensayar ese mismo año. Para entonces, Stark participaba de otro proyecto, el Héctor Stark Trio, de la que también eran parte Black Amaya y Machi Rufino. Previo a eso, se había hecho una reputación en las zapadas, ganándose su famoso apodo de bola de ruedo, según la revista Pelo. Una adjetivación que le endilgaron por su insistente, tumultuosa forma de tocar.
Una tierna leyenda.
Como trío, aún sin nombre, se presentaron en junio en el ciclo de música Beat en el Teatro IFT. Al poco tiempo participaron en un evento en el Parque Lezama organizado por el Centro de Artes y Ciencias llamado Recital de las Antorchas, que terminó con una intervención policial. En septiembre se presentaron en el Teatro Margarita Xirgu bajo el nombre de Rock Experimental, con músicos invitados entre los que se contaba Hugo González Neira, quien había participado junto a Lito Nevia. A partir de ahí, Hugo pasó a integrar el grupo a cargo de los teclados. Quedó así conformado un grupo cuyos cuatro integrantes componían y cantaban. Las letras y la voz de Emilio del Guercio evocaban los mejores momentos de Almendra, y el canto bluseado del tecladista González Neira le daba a aquel arre un colorido especial. En 1971, durante la segunda edición del Barrock, Stark brindó conciertos junto a sus dos grupos, aunque su proyecto junto a García del Guercio González Neira todavía no tenía nombre. Aún así, su actuación fue tan comentada en los ambientes del rock argentino de la época que los colocó en la primera plana del rock nacional, lugar que confirmaron al cerrar el año con un recital en el cine Pueyrredón de Flores junto a Spinetta, Delmiro Molinari y Gabriela. En ese recital, el 18 de diciembre, el grupo ya se llamaba Aquelarre. Y alguien escribió: Aquelarre, su música puede ser la gran revelación, no solo de un nuevo sonido, sino de una flamante etapa de maduración y seriedad dentro del rock argentino.
Se cruzan al azar, es mentira.
El 17 de marzo de 1972, el cuarteto se presentó por primera vez bajo el nombre de Aquelarre en el Teatro L'Orange de Buenos Aires. Poco después editarían su primer disco, Aquelarre, un disco compuesto de 6 temas con una duración cercana a los 40 minutos en total. Los temas son extensos, condensos e intrincados desarrollos instrumentales. La guitarra Gibson Les Paul distorsionada de Héctor Stark le dan el tono distintivo al trabajo. La reseña de la revista Pelo fue auspiciosa. Digamos que la discografía de estudio de este grupo Aquelarre, a quien estamos presentando, consta de 4 trabajos. Aquelarre, de 1972, Candiles, de 1973, Brumas, de 1974 y Siesta, de 1975. Y 2 simples. Uno tenía los temas Violencia en el Parque y Ceremonias para Disolver, del año 1973, y en el año 1974, su segundo simple, Pájaros de la Locura y Mujer en Edad. Grupo Aquelarre. Thank you. Empezamos con King Crimson y la primera parte de este disco Discipline, escuchando Elephant Talk, es decir, charla de elefante, frame by frame, es decir, cuadro por cuadro. Med Kudasi, que no sé si lo estoy diciendo bien, es en japonés y significa espere por favor. Y el último de los cuatro temas que hicieron King Crimson fue Indiscipline, es decir, indisciplina. Luego leímos un artículo del coreano Yun Chul Han, nosotros siempre leemos algo de él, que el título es La muerte no es un mero punto final. Y luego Aquelarre, hicimos un collage entre sus distintos discos. Los temas fueron Aves rapaces, Pájaro de la locura, Silencio marginal, Parte del día, que es lo que estamos escuchando ahí atrás ahora. Y nos vamos a ir con Violencia en el Parque, grupo argentino Aquelarre.
Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en
realmente te llamas. cielos de bruma hechos.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.